Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Pop Goes Art, después de un verano on fire. Espero que esto se emita la primera semana de septiembre. Estamos hoy a 1 de dicho mes y una vuelta al cole que promete ser tan emocionante e incluso más que lo que ha sido el puro verano. Y como ha sido un verano intenso y largo, vamos a empezar ya con este programa de vuelta al cole. Un programa que va a versar sobre el arte de la ciencia ficción. Un arte que se llamó así en la década de los 70, porque fue, digamos, la explosión del género, tanto a nivel literario como a nivel cómic. Y entonces, en esta década, pues surgieron los primeros grandes ilustradores, digamos, de todas estas novelas de ciencia ficción, de los primeros cómics, digamos, hechos historia, y un poco de esa imaginería, ¿no?, de la sci-fi, que iba entre las naves estelares, el sexo alienígena y las explosiones multicolores de mundos paralelos y galaxias por descubrir. Y lo dicho, sin más dilación, nos vamos a meter de lleno en el tema y para ponernos un poco en situación, en lo musical vamos a hacer un viaje pues desde los años 40 o 50 hasta el día de hoy en lo que se refiere a temas que tienen como temática, ¿no?, valga la redundancia, esta ciencia ficción. Y en lo que se refiere a artistas, pues vamos a hablar de los principales ilustradores de esta década de los 70, que fueron, pues yo qué sé, desde Moebius, ¿no?, que murió hace poco y ha sido un referente en el género, hasta otros, pues yo qué sé, como, no sé qué deciros, la mayoría ingleses y norteamericanos, muchos de ellos vivos todavía. Hablamos de gente como Paul Alexander, como John Berkey, como Jim Burns o su máximo exponente, Roger Dean, que hiciera multitud de portadas para grupos como Yes, como Uriah Heep, como Toto, como Asia, etc. Pero vamos a empezar con lo musical y al pionero de lo que se llamó, pues eso, sonidos de ciencia ficción, sonidos estelares o sonidos, digamos, nuevos hasta ese momento. Hablamos de Raymond Scott, que es una de las primeras personas que empezó a experimentar con sintetizadores, que colaboró junto al famoso Robert Moog en el sintetizador del nombre del creador y que pues lanzó todos esos soniditos pues que eran como espaciales desde en dibujos animados, ¿no?, como para la serie Looney Tunes de la Warner Brothers o para algunos otros posteriores. Vamos a ir con Raymond Scott y con un temazo que pues sería antecesor de digamos de la música electrónica más contemporánea y más novedosa. El tema del que hablamos es un tema que se llama The Bass Line Generator, o sea, el generador de línea de bajo, y veremos cómo Raymond Scott en el año 67 pues se inventaba, digamos, la primera secuencia tecno sin que existieran ni la palabra secuencia ni la palabra tecno. Aquí lo tenemos, The Bass Line Generator, Raymond Scott. Thank you. Pues ya habéis visto, como en el año 67 se hacía electrónica experimental sin pretenderlo ni saberlo. Lo alucinante de esta canción no es solamente esa secuencia de bajo que hemos anticipado, sino esos ruidos finales, ¿no? Que es un poco como yo qué sé, como Clicks and Cats, ¿no? Del año 90 y pico. Pues nada, Raymond Scott se lo inventó todo antes que existieran sellos de electrónica y que existieran incluso grupos antecesores como Kraftwerk o como Noi dentro del crowd rock, y en el año 67 pues ya era un iluminado. Pero antes del 67 todavía hubo alguien más iluminado, y hablamos del productor Joe Meek, que también es un poco contemporáneo, antecesor o colega de correrías electrónicas y marcianadas de Raymond Scott. Joe Meek produjo el tema de Los Tornados, que vamos a poner a continuación, el tema Telestar. Los Tornados era un grupo instrumental, pues de surf instrumental, digamos, pero que era un poco más avanzado que los clásicos de su época, como Los Ventures, del cual vamos a poner ahora la versión de Telestar. Y hizo este tema, que fue el segundo tema inglés que llegó a número uno de las listas del Billboard, y el segundo tema instrumental también, que fue número uno. La canción Telstar, su título está basado en un satélite que se lanzó el 10 de julio del 62, que se llamaba Telstar Communications Satellite, y fue pues uno de los primeros satélites de comunicaciones lanzado al espacio, ¿no? Pues en homenaje a este satélite, Los Tornados, y producidos por Joe Meek, hicieron esta pedazo de canción llamada Telstar, que vamos a escuchar a continuación. Pues aquí teníamos la versión del original de Los Tornados de Telstar en manos de Los Ventures. Yo creo que el grupo de surf más grande que ha habido y que jamás habrá. Y como curiosidades sobre el tema, pues vamos a decir que fue la primera vez que se utilizó el instrumento llamado claviolín, creo que se llama clavicordio en castellano, y que este tema, pues el productor Joe Meek fue acusado de plagio por un compositor francés de nombre Jean Ledrut, que decía que había copiado, digamos, el riff de la canción de un tema suyo llamado La Marcha de Austerlitz, que había compuesto para una película de nombre Austerlitz, allá por el año 60. Lo más fuerte de todo esto es que el compositor francés ganó el juicio y que esto pues impidió que Joe Meek recibiera ningún royalty sobre esta canción. Y bueno, la única suerte que tuvo Joe Meek, entre comillas, es que se suicidó en el 67, con lo cual tampoco vio toda la pasta que ha generado, digamos, Telstar, ¿no?, a lo largo de los años, y se la sigue llevando el compositor francés o sus herederos, si este no sigue vivo. Y sigamos con la ciencia ficción, sigamos con los 60, ¿no?, antes de esos 70, en los cuales nos sumergiremos para hablar de los artistas del sci-fi art, del arte de la ciencia ficción. Para que veáis cómo influía, pues, este género en esta década, que es cuando se empiezan a avistar los primeros ovnis, cuando empiezan todas las paranoias del Triángulo de las Bermudas y de toda esta historia, ¿no?, de la vida en otros planetas y de las realidades paralelas o universos paralelos también. Hasta la propia Ella Fitzgerald, sí, la gran cantante de jazz, tiene un tema bastante surrealista que vamos a poner ahora, en el que se hace eco de toda esta fiebre que le dio sobre todo al pueblo norteamericano, ¿no?, por la ciencia ficción. El tema en cuestión se llama Two Little Men in a Flying Saucer, o sea, dos hombrecillos en un platillo volante, y ved cómo Ella Fitzgerald canta a las estrellas.
Flying saucer flew down to earth one day. Looked to left and right of it, couldn't stand the sight of it, and said, "Let's fly away." They took a look at a western movie, somebody heard them say, "If a horse can be a star, think how dumb the people are. We'd better fly away." Then they shook their little green antennas, scratched their purple hair, said, "This planet is an awful menace. Let's go back to where we came from." Two little men in a flying saucer just didn't care to stay.
No.
Said, "It's too peculiar here," headed for the stratosphere, and quickly flew away.
Now they took a look in Mebbets Field in Brooklyn when the Dodgers played a baseball game.
Hey!
Heard all the screaming, said, "We must be dreaming, 'cause the planet is
during their mission, heard a politician making speeches as they traveled by.
Gabble, gabble, gabble. But they departed faster than they started, 'cause the hot air blew them sky high.
Two little men in a flying saucer flew down to earth one day. Listened to a radio, saw a television show, and said, "Let's fly away." They got their fill of commercial jingles, and they were heard to say, "All the people seem to be living in a nursery. We'd better fly away." Traveled all around, and once they'd seen us, said, "Let's head for space. We were better off on Mars and Venus. Goodness, what a place to live in." Two little men in a flying saucer just didn't care to stay.
No, no.
Crossed a crowded thoroughfare,
saw the hats the women wear,
and quickly flew away. One look and then they flew away.
Os recomiendo encarecidamente que tecleéis la letra de esta canción en internet, porque no tiene desperdicio. más o menos Ella Fitzgerald viene a decir que dos marcianos pues vinieron en un ovni a la Tierra y entonces vieron diferentes cosas y de todas ellas salieron huyendo y escapando, ¿no? En una dice que, por ejemplo, se fueron a ver una película del oeste y vieron que un caballo podía ser una estrella, con lo cual dijeron, la gente qué tonta es, ¿no? Y se fueron. En otra parte de la letra dicen que de pronto aterrizaron en Brooklyn, en el campo de los Dodgers, en Ebbets Field, y cuando estaban jugando al béisbol, pues claro, vieron a toda la gente gritar y tal y volverse loca, y dijeron pues que este planeta estaba absolutamente como una cabra, y también se fueron. Bueno, así diferentes frases en la que viene a decir, o incluso a explicar, por qué hay tanta visita extraterrestre y tanta visita de ovni en la Tierra y ninguno se ha quedado. Yo creo que es porque los marcianos o los seres de otros planetas salen espantados del Cristo que tenemos aquí armado. O sea que Ella Fitzgerald, mucho antes que Iker Jiménez o que Jiménez del Oso, una visionaria explicando por qué ningún marciano se queda en la Tierra. Y como he dicho al principio del programa, vamos a meternos en la década de los 70, que es la que realmente nos va a llevar pues la mayor parte de esta hora, y es en la que se produce todo este arte de ciencia ficción, un arte increíble, ¿no? Que está entre el cómic, el graffiti, no sé, el realismo más bestia, es alucinante. Y antes de poner el primer tema setentero, digamos, de ciencia ficción, pues como os he dicho antes, vamos a hablar un poco de 10 de sus principales creadores, ¿no? De 10 de sus principales artistas. El primero de ellos es un americano de nombre Paul Alexander. Paul Alexander empezó pues dibujando para firmas de arquitectura, para agencias de publicidad, al más puro estilo Mad Men, y de pronto, pues como él era fan de la ciencia ficción, contacta con Ace Books, ¿no? AC Books, en el 77. Los tíos flipan y empieza a hacer pues portadas para libros, ¿no? Él es un poco pionero, ¿no? En estas lides. Luego haría más portadas para otras editoriales como Valentine, como Fawcett, como la mítica del Rey, como Vine. O sea, él digamos que fue la mecha, ¿no? Que hizo que el fuego prendiera y que salieran luego multitud de otros ilustradores que igual como él se dedicaban a otras lides, pero que acabaron en el mundo de la ciencia ficción, sobre todo por ser fans del género, ¿no? Lo gracioso de Paul Alexander es que cuando en el mundo de la ciencia ficción empiezan las máquinas, digamos las computadoras, que esto es digamos a principios de los 80, mediados de los 80, lo que se llamó New Wave of the Science Fiction, ¿no? Nueva ola de la ciencia ficción, el tío en plan pureta deja de dibujar, dice que los suyos son las naves, los marcianos, las chicas sexys verdes, y que esto de los ordenadores y las computadoras a él le parece muy frío, y deja absolutamente de dibujar para la ciencia ficción. O sea, es una historia maravillosa, bonita, y lejos de ser, digamos, pureta o conservadora, pues a mí me parece como muy digna y muy consecuente con sus ideales, ¿no? A él le gustaba este tipo de ciencia ficción, digamos, más imaginativa, más fantástica, y cuando se hace más fría, digamos, ¿no? A las puertas del ciberpunk, pues Paul Alexander deja de dibujar. Y vamos a poner el primer tema de los 70, digamos, de pura ciencia ficción, que se convertiría en un clásico del género, y es Astronomy Domine, de Pink Floyd. Pink Floyd, aparte de inventarse la psicodelia, ¿no? Que tiene mucho que ver con la ciencia ficción en cuanto a viajes astrales y viajes en el tiempo y viajes de la mente, pues cuando tocaban ponían esas proyecciones detrás de ellos que eran, pues digamos, casi de ciencia ficción, ¿no? Porque era una mezcla entre células, universos paralelos, mucho colorín, mucha espiral, ¿no? Como si fueran galaxias, y hicieron este tema Astronomy Domine, que junto con Interstellar Overdrive, otro gran tema de Pink Floyd, pues serían sus dos grandes temas, digamos, de la ciencia ficción. Vamos con ellos, esos Pink Floyds todavía con Syd Barrett, que ya por el año 68 compusieron esta maravilla, Astronomy Domine. We'll be right back. Espacial donde los haya, Astronomy Domine de Pink Floyd, psicodélico, mágico y ante todo espacial. Años 67-68, el año de la composición de este tema. Y más o menos por aquellos años, otro de los grandes pioneros del arte de la ciencia ficción, del arte fantástico de los 60, fue John Berkey, un hombrecillo que nació en una pequeña ciudad de Minnesota. Gran viajero para su tiempo, y pues este personaje empezó como haciendo ilustraciones para la NASA. Se encargaba de dibujar pues las aventuras y desventuras de los astronautas que comenzaban a participar en el programa espacial, ¿no?, de dicho organismo, ¿no?, a principios de los 60, antes de que el hombre pisara la luna. Y ya cuando esto se fue de las manos y tal, pues en el año 72 más o menos, los fans de la ciencia ficción pues hicieron eco, ¿no?, de toda la carrera que había llevado a cabo John Berkey, y le empezaron a demandar, pues entre otras, para la famosa serie Star de Valentine Books, que es una de las series más famosas de libros de ciencia ficción de la historia, ¿no? A partir de aquí, pues ya su obra es inmensa, porque le empiezan a contratar de todos los lados, y hablamos pues de la famosa saga de la Guerra de las Galaxias. Esos dibujos que veis de las portadas de las películas de la Guerra de las Galaxias, donde sale la princesa Leia, Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, las pintó John Berkey. O sea que pues hablamos ya no de un pionero, sino de toda una eminencia, ¿no?, en el género, ¿no? Él pintaba pues como mujeres guapísimas de todas las edades, coches, escenas de desastres, paisajes imposibles, aeronaves, como trenes del espacio. Se le considera el artista, el ilustrador de arte fantástico más innovador de todos los tiempos. Fijaos lo que os digo. Y el tío ha estado haciendo cosas pues hasta finales de los 90, ¿no? Está ya mayorcito, pero John Berkey es como pues lo que os digo, como dirían los ingleses, como un milestone, ¿no? Como un pilar, como una pieza clave en las ilustraciones de ciencia ficción. Luego, al final del programa, os daré una página web en donde salen todos estos artistas para que os la miréis con calma. O sea, que tampoco tenéis que apuntar ni que memorizar, porque os lo voy a dar todo hecho, pero ya os digo que al final del programa. Vamos a seguir con la música y ahora os vamos a poner, justo más o menos por estos años, concretamente en el 68, sale un tema de unos tales Zager and Evans que se llama En el año 2525, In the year 2525. Atentos, porque esta canción alcanzó el número uno también de la lista de Billboard en el 69, y la canción abre con el verso: en el año 2025 el hombre y la mujer se volvieron a encontrar, pero no se volverían a encontrar hasta el año 3000 y pico. Bueno, empieza a decir como intervalos de años, de mil en mil, desde el 1500 hasta el 6500, y digamos que en cada año pasa una cosa surrealista en este plano, en el de la ciencia ficción, pero en algunas de ellas se iba a adelantar a los tiempos, iban a, pues digamos, a preconizar eventos y cosas que se han sucedido, digamos, en la era de Internet. Vamos a escuchar primero la canción y luego comentamos un poco la letra. In the year 2525, Zager and Evans.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 95-95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive,
Pues ahí lo tenéis, desde el 2525, o sea, desde el 2525 hasta el 9595, hasta el 9595. Más o menos lo que viene a decir esta letra es que según van pasando decenios o centenas de años, las invenciones tecnológicas, ¿no? Los inventos tecnológicos del hombre van deshumanizándole, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Hablamos de la era de las comunicaciones y, paradójicamente, la gente cada vez está más incomunicada, ¿no? Porque todo el mundo está acostumbrado a whatsappear, a comunicarse por Facebook o a ligar por Tinder y por Happen, y al final lo que pasa es que aquí nadie se ve ni se toca, y entonces, pues cuando llega la hora de la verdad, pues el ser humano aparece como un marciano, ¿no?, enfrente del otro. O sea, que me hace mucha gracia esto, ¿no?, de ahora en la era de la comunicación. ¿Qué coño? En la era de la incomunicación, por favor. Esperemos que todo esto se reordene y se reestructure, pero hay que entender bien la tecnología y utilizarla, y que no la tecnología nos utilice, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con esos tres grandes monstruos del mal, como lo llaman mis amigos de la ciencia ficción así más activistas, que son Google, Apple y Microsoft, que en palabras del gran, ¿cómo se llama este? Un escritor de ciencia ficción que estuvo hace poco en el Sonar, luego me sale el nombre. Bueno, en sus palabras decía que eran mucho peor que la Chrysler, que Rockefeller y que todo Wall Street juntos. Que no nos pongamos en manos de ellos porque tienen toda nuestra información, en el fondo manejan nuestras vidas y lo único que quieren es amasar y amasar más dinero y tratar al usuario como un cliente y no como pues ese usuario, ¿no?, que tendría que ser. Pero bueno, no vamos aquí a arreglar el mundo, vamos a seguirlo. Bueno, vamos a seguir haciéndolo a golpe de canción y a golpe de música. Y en estos años 60, finales de los mismos, años bastante convulsos en lo político y bastante, digamos, granados en cuanto a la ciencia ficción se refiere, tanto en lo artístico como en lo literario, tenemos estos iluminados del jazz. Bueno, decir del jazz es quedarse corto, pero digamos que salieron amparados bajo ese género. Estamos hablando de Sun Ra. Y su tema Space is the place, el espacio es el lugar. Esta frase se ha utilizado luego mucho en otras canciones, pero la primera vez que se utilizó en el mundo de la música fue en voz y en manos de este gran Sun Ra y sus bestias del espacio exterior. Aquí la tenemos.
Sun Ra and his band from outer space have entertained you here. Space is the place.
is really, really worthwhile. Take your first step way out of space. Take your first step way out of space. Take your first step way out of space. Take your first step. Yeah. Na 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 na. Who kind of did it? Who really did it? Hey, oh, yeah, yeah.
Space is the place, el espacio es el lugar, nos decía el flipado de Sun Ra, haciendo ahí una gran jam session con su grupo y pensando en naves espaciales y en bellas marcianas de color verde. Como las que dibujaba Jim Barnes. Jim Barnes es el tercer artista de arte fantástico, o sci-fi art, del que nos vamos a ocupar. Hemos empezado con dos americanos y nos vamos a ir con Inglaterra. Como ya os he dicho, la mayoría de estos artistas son anglosajones, tanto del otro lado del charco como de las Islas Británicas. Y Jim Barnes, que era de Gales, pues estudió en la escuela St. Martin de Londres, era una persona así muy formalita, y por el año 72 o por ahí, pues de pronto le da por la ciencia ficción, y digamos que sus pinturas eran como una especie de obras de realismo fotográfico, pero donde él dibujaba pues mujeres hermosas junto con máquinas avanzadas y naves espaciales, ¿no? Sus primeros dibujos eran, digamos, de corte más erótico, pero sus últimas obras y portadas para libros tienen un tono un poco más académico, ¿no? Donde retrata pues mundos lejanos, mundos imaginarios. Jim Barnes colaboró con Ridley Scott para hacer Blade Runner, para empezar, ¿no? Imaginaos, Blade Runner es del año 78, creo, 79. Pues Jim Barnes fue un poco el que aportó a Ridley, digamos, esa, no sé, esa estética futurista, ¿no? Que se quería desligar un poco de la clásica de la ciencia ficción más sesentera y setentera y se anticipó a la ochentera, ¿no? Blade Runner marca un antes y un después en la ciencia ficción. Luego él también trabajó para un gran escritor de ciencia ficción increíble llamado Harry Harrison. Hizo el primer libro conjunto, digamos, libro ilustrado junto con un autor de ciencia ficción, este Harry Harrison, que se llamaba Mecanismo. Y luego hizo otros que se llamaban Lightship, Planet Story, también escrito por Harry Harrison, Transluminal e Imago. O sea, él es un poco el pionero en lo que se refiere a hacer obras ilustradas de ciencia ficción. No solamente poner ilustraciones a los libros, sino ya hacer obras que desde un primer momento aunan ilustración y escritura. Para los que no seáis fans de la ciencia ficción o no estéis muy versados en ella, hay que decir que hay dos grandes premios que se dan en este mundillo, que son el premio Hugo y el premio Nebula. No solamente a escritores, sino a gente pues relacionada con el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Editores, ilustradores, de todo, cinematógrafos. Y Jim Barnes ha ganado el premio Hugo al mejor artista profesional en tres ocasiones. Y luego ha sido también galardonado con muchísimos premios, entre ellos los BSFA, que también es como pues la British Science Fiction Association, la Asociación de Ciencia Ficción Británica. Y bueno, siempre hasta en la sopa, porque ya os digo que Jim Barnes, junto con Paul Alexander y John Berkey, él en Inglaterra y los dos anteriores en Estados Unidos, son los grandes pioneros de este arte de la ciencia ficción. Y sigamos con la música. Estamos ya en los 70. Digamos que el tono de las canciones que hemos puesto hasta ahora es un poco de cachondeo, ¿no? Los marcianitos de la Fitzgerald, toda esa ucronía utópica del año 2525 de Zagara Nevas, el despiporre de Space is the Place de Sun Ra. Pero en los 70 todo se convierte pues en algo más serio. También tenéis que pensar que empieza todo esto que se llama luego New Age. La música se hace, digamos, más compleja. Empieza el rock progresivo. Los flipados de los grandes teclados, de las producciones ampulosas, digamos como que la ciencia ficción y un poco el arte en general se va de las manos, se hace bastante serio y conceptual, pero eso no quita para que tenga genialidades. Y siguiendo en Europa, nos vamos a ir con otro de los pioneros, en este caso del sonido de ciencia ficción o de los teclados estos ambientales y atmosféricos. Hablamos de Vangelis, precisamente compositor de la banda sonora de Blade Runner, pero aquí nos vamos a ir con una obra suya anterior a esta banda sonora, de la película de Ridley Scott, y una canción que anticiparía mucha de esta temática, digamos, aeroespacial, ¿no? De compositores de principios de esta década de los 70. El tema en cuestión se llama Space-Time Continuum, continuidad espacio-tiempo, y aquí lo tenéis, un joven Vangelis. Thank you. Aquí teníais Space Time Continuum de Vangelis. He elegido esta canción porque es muy gracioso cómo empieza remitiendo a la banda sonora de Blade Runner, ¿no? En cuanto a composición, ¿no? De pronto te imaginas todas esas imágenes ahí con Harrison Ford y ¿cómo se llamaba? Con el primer replicante este, ¿no? El Robert Hauer. Y de pronto metió un riff que es el de Carros de Fuego. O sea que esto es una especie de bootleg entre Blade Runner y Chariots of Fire, Carros de Fuego. Y es gracioso ver cómo los artistas se autoplagian o se autohomenajean y en toda su obra pues siempre hay como esbozos, ¿no? o borradores de lo que luego van a ser sus grandes obras maestras. Está muy bien. Recomiendo encarecidamente a Vangelis porque, aunque tenga esa cara un poco, digamos, plasta comercial o más New Age, como he dicho antes, sus principios son increíbles y yo creo que, por ejemplo, un género electrónico como el ambient le debe a Vangelis más que a Brian Eno o que a Wim Mertens o que a otros muchos bestias de esta música ambiental, ¿no? Y vamos a ir con el que para mí es el principal artista, dibujante, ilustrador o pintor de este sci-fi art, de este arte fantástico, y es Roger Dean. Roger Dean nació en el 44, era diseñador, arquitecto, publicista, ilustrador. Y fue el que hizo esas famosas portadas de grupos como Yes, como Asia, como Uriah Heep o Sibisa. Empezó a pintar a final de los 60 y sus ilustraciones suelen incluir, pues, os voy a decir un poco los elementos principales, ¿no? Hablamos de nuevos mundos, arquitecturas imposibles, islas ingrávidas o flotantes, ¿no? Con bosques frondosos y al fin y al cabo, pues toda clase de paisajes exóticos y fantásticos. Atención al dato porque se han vendido más de 60 millones de copias de sus trabajos en todo el mundo. O sea, debe ser uno de los ilustradores más prolíficos, más famosos y más ricos de la historia, ¿no? Porque ya os digo que marca una época y marca una imagen muy concreta, no solamente en el fondo de la ciencia ficción, sino en el de la música, ¿no? Su primer trabajo fue para el grupo The Gun en el 68, luego hizo otro disco para Atomic Rooster. La portada más conocida en esta época, digamos primeriza, de Roger Dean es un álbum que hizo para la banda africano-caribeña Osibisa, pero cuando hace ya discos para Yes y para Asia es cuando lo peta, lo revienta, porque además estos discos venden muchísimos, muchísimos discos y hasta el día de hoy. Hay otra anécdota muy graciosa, que es que en el año 2013, Roger Dean, que por supuesto sigue vivo, emprendió acciones legales contra el director de cine James Cameron porque le acusó de la copia deliberada, diseminada y explotación de las imágenes originales de Roger Dean refiriéndose a su película Avatar. Dean le demandó nada más y nada menos que por 50 millones de dólares, diciendo que toda la imaginería, toda la estética y, digamos, toda esa magia, ¿no? toda esa estética azul de Avatar, pues era un plagio de su obra, ¿no? No sé en qué quedó este juicio, yo no creo que lo ganara, pero estoy seguro de que James Cameron, allí por lo bajini, algo le tuvo que pagar a Roger Dean, y seguro que de un modo justificado, porque es verdad que se parece bastante, ¿no?, a sus obras. Mirad simplemente las portadas de Yes y veréis Avatar por todos los lados. No vamos a poner a Yes, porque sería muy obvio, pero sí vamos a poner una canción de su cantante, de su líder, John Anderson, que tiene una letra muy, muy de ciencia ficción, que luego hablaremos de ella, y se llama Flight of the Morglade. Aquí lo tenéis, John Anderson en solitario. Yeah.
it to move and to chant of the chorus of position. As rhythm raced inside the ship, came alive and was struck with the soul of tension. And raised their head to space beyond all the mass of the mountains, the sun they were
era Flight of the Morglade, del primer disco en solitario de John Anderson, cantante de Yes. Y atención cómo se atan los puntos y cómo todo está conectado. Para empezar, el concepto de este disco, que se llama Olias of San Hilo, es el título del álbum, pues habla como de una raza extraterrestre que se dirige hacia un nuevo mundo, ¿no? Debido a una catástrofe volcánica que existe en el suyo, ¿no? Olias es un poco el arquitecto que es el encargado de construir este Morglade. Glade o glider significa aeroplano en español. Entonces, Olias pues tiene que construir este aeroplano que lleve a esa raza de un mundo a otro. Pero lo bueno de esto es que John Anderson produjo este disco, hizo este disco, justo después de que Vangelis hubiese hecho las pruebas para formar parte de Yes. Entonces hay como una leyenda urbana, digamos, en la que se especula, o en la que se dice que Vangelis pudiera haber contribuido a la idea de este disco de John Anderson, y seguro que así fue. Además de esto, el concepto del álbum, ya os digo, toda esta historieta de los marcianos yendo de un mundo a otro, se inspiró en una portada de Roger Dean, en otra portada, no en la de este disco, del disco de Yes, Fragile. En esta portada sale un planeta como que se está destrozando o cayendo a cachos, y en la que un aeroplano pues se escapa al espacio, ¿no? O sea, que ya veis como un poco todo se retroalimenta, y aquí no sabemos si es Vangelis el que ilumina a John Anderson, si es el propio Roger Dean el que inspira a John Anderson para hacer esta canción y este álbum, o si al final es todo este universo de ciencia ficción del que forman parte estos tres personajes y un poco toda esta inteligencia, ¿no?, del sci-fi art de los 70, pues la que ilumina la obra. Por eso es muy gracioso cuando se habla de plagio, ¿no?, en el mundo del arte, porque en el fondo todo el mundo se inspira y se alimenta de obras pretéritas y no hay nada puro. La pureza no existe. Todo al final viene de algo, ¿no? Y está claro que una cosa puede ser un plagio descarado, ¿no?, el copiar claramente una canción, que también existe, pero la mayoría de las denuncias por plagio, en el fondo, son denuncias por inspiración. Y yo creo que son injustas porque que tire la primera piedra aquel artista que no se haya inspirado, que no haya copiado o que no se haya basado en una obra anterior, pues para crear la suya, ¿no? En cualquier caso, os recomiendo encarecidamente este disco de John Anderson. Flight of the Morglade es la canción, pero Olias of San Hilo es el disco. Ya os digo que el primer álbum de los muchos que publicaría en solitario el líder de Yes, y que es tan tan bonito y tan inspirador pues como el tema que hemos puesto. Y ahora nos vamos a ir, ya hemos hablado un poco de Roger, ¿cómo se llama? Roger Dean. Me salía Roger Moore y me salía Roger Waters porque la ciencia ficción me confunde. Pero vamos a hablar de una de las obras máximas que mezclan música con ciencia ficción. Hablamos de la película Flash Gordon. Sí, Flash Gordon, otro héroe intergaláctico de los 70 y cuya banda sonora de la película en cuestión, como bien sabéis, la hicieron los mismísimos Queen. Y el tema central de la película y del disco, pues es este Flash. Escuchad y volad. Pues esto era Flash, el tema de Flash, ¿no? Uno de los dos temas que tiene voz del disco banda sonora de Flash Gordon a cargo de Queen, porque el resto son instrumentales. Es el único disco instrumental de Queen. Este disco alcanzó el número 10 en las listas británicas, el 42 en Estados Unidos, atentos, ¿eh? Una banda sonora casi instrumental. Y curiosamente el álbum fue editado el mismo día del asesinato de John Lennon, en el 79 creo que fue. O sea que, no, perdón, en el 80, el 8 de diciembre del 80. Ese fue el día del asesinato de John Lennon y de la publicación de Flash Gordon de Queen. Y aquí tenemos ese puente, ¿no? Ese puente extraño entre los 70 y los 80, que la música pues lo da Queen y ahora pondremos a Kraftwerk, ¿no? Con Computer Love, con Amor de Computadora, también grupo gestado en los 70, también muy de ciencia ficción y muy de robots, pero cuando realmente lo petaron fue los 80. Y vamos a hablar de uno de los últimos ilustradores, ¿no? del sci-fi art, que también es puente entre los 70 y los 80. Es un francés anterior a Moebius, se llama Philippe Caza, que por nombre pues muchos no le conoceréis, pero su primer álbum de historietas, Chris Cool, ambas con K, Chris Cool, pues fue como un fenómeno, ¿no? Así en este tipo de arte. Luego trabajó para la revista Pilote, que era súper, súper famosa. Pilote, la revista de cómic francesa. Y ya se hizo famoso, famosísimo, cuando salió la revista Metal Harland en el 75, que, pues eso, que mezclaba un poco la ciencia ficción con la contracultura del punk, yo qué sé, con miles de cosas muy, muy, muy locas, incluso filosóficas, de estos finales de los 70 y principios de los 80. Vamos a poner a Kraftwerk porque nos queda muy poco tiempo para condensar todo este sci-fi art de los 70 y dar esta pequeña pinceladita de los 80. Y aquí tenéis Amor de Computadora, Computer Love y Kraftwerk. Computer Love, Amor de Computadora, de mis adorados Kraftwerk. Y vamos a acabar el programa. Es una pena porque aquí hay mucha tela que cortar y cantidad de miga, pero claro, resumir la ciencia ficción de los 70, a principios de los 80, tanto artista, tanto, digamos, pictórico, ¿no? O digamos, de cómic, ¿no? De ilustración, junto con tanto artista musical, pues sería imposible. Pero bueno, espero haberos dado pues las pistas básicas para meteros en un mundo que es tan vasto como los mundos y universos, ¿no?, que proclama que hay esta ciencia ficción. Y vamos a acabar con el más grande de los ilustradores de la ciencia ficción, que empezó en los 70, pero realmente cuando se hace famoso es en los 80 y los 90, pero no podíamos dejar de hablar de él. Es Moebius. Murió hace poco, el pobrecito, en el año 2012. Su nombre real es Jean Giraud, francés, por supuesto, y sus primeras grandes obras fueron El garaje hermético, en el 76, y El incal, en el 80. De estas obras han hecho multitud de versiones, han inspirado cantidad de otras obras de otras disciplinas artísticas, y se dice que hay un antes y un después en el mundo del cómic y de la ciencia ficción, pues a través de Moebius, ¿no? En el 74 formó un grupo que se llamaban Los Humanoides Asociados. No perdáis comba. Junto con otros autores como Philippe Droulet, Jean-Pierre Dionnet, Bernard Farkas. Ellos editarían la revista que os he dicho antes, donde empezó Philippe Caza, Metal Harlan, ¿no? Pues Moebius fue el que la abrió junto con estos artistas. Pero luego ya él ha trabajado con gente como Alejandro Jodorowsky, junto con David Lynch. Ha hecho cosas también con Marvel Comics, es increíble. Luego en los 80 se juntó con gente del manga, ¿no?, como Samu Tezuka. Al final todo el mundo mamaba y chupaba de Moebius, y él la verdad es que era bastante promiscuo en este sentido, porque se juntaba con quien se tenía que juntar también para reinventarse, ¿no? O sea, él fue el diseñador de, por ejemplo, la película El quinto elemento, ¿no?, donde aborda ya el terreno de los videojuegos. Colaboró con Paolo Coelho en Pilgrim, con los Siete Samuráis en la versión del 2004, diseñando todos los personajes. Bueno, un desfase lo que ha sido Moebius y el mundo que encierra, ¿no?, este personaje. Ya os digo que ha sido el más grande, y eso lo dice, por ejemplo, otro de los grandes, digamos más actual, del que no hemos hablado pues porque ya es más noventero, que es el mítico Hans Ruedi Giger, el autor de la serie fílmica Alien, ¿no?, suizo. Hans Ruedi Giger es un poco el último gran ilustrador de la ciencia ficción, y él pues fue alumno de Moebius y conoció a mucha de la gente con la que colaboró pues a través del francés. Esto será otro capítulo, será un nuevo programa de Pop Goes Art en el que hablaremos de la ciencia ficción, digamos, más actual. Pero igual que os he dejado con Moebius y con estos pequeños apuntes de H.R. Giger, os voy a dejar con lo que para mí ha sido el mejor grupo de la historia que ha sabido aunar música y ciencia ficción. Y no son B-52, que para mí serían los siguientes. Son Los Recillos. Los Recillos era un grupo punky escocés que realmente nunca fue muy famoso. Luego se hicieron llamar Los Rebillos, y la mayoría de vosotros igual los conocéis por la canción de Siniestro Total, Opera tu Fimosis, que realmente es una versión del Dude Mutilation de Los Rebillos. Pero bueno, Los Recillos salían vestidos como marcianos, con gafas hiperespaciales, con trajes de colorines, y tenían cantidad de canciones pues cuyas letras iban de naves, de monstruos, de planetas por descubrir y de ciencia ficción en general. Mi canción favorita y uno de sus primeros singles es Destination Venus, Destino hacia Venus. Y aquí os dejo con Los Recillos y con todo este mundo de ciencia ficción que, como os he dicho antes, podéis visitar en una página web que se llama 70s Sci-Fi Art. Esto es 70s con número y S, y luego SCIFIART. 70s Sci-Fi Art. Si os metéis aquí, veréis toda la obra y toda la vida de todos estos artistas de los que os he hablado y muchos más que no me ha dado tiempo a comentar. Pero ya os digo, si os interesa el tema, metíos ahí porque hay muchísimos mundos por explorar. Recillos, Destination Venus, y aquí Gerardo Cartón, el chico biónico, os dice hasta el Pop Ghost Art que viene. Chao, chao, bye bye, arrivederci, auf Wiedersehen, hasta el infinito y más allá.